Vamos a hablar con Maximiliano Reyes, es historiador, especialista en teología desde Roma. Qué bueno. Hola Maximiliano, gracias por este contacto.
Hola, saludos chicos, a la audiencia, a ustedes.
¿Sos argentino?
Sí, argentino, cordobés.
Ah, claro.
Sí,
Muy bien,
sí,
muy bien.
Sí.
Ahí está el acento.
Sí.
Contanos, a ver, una pregunta que de difícil
Sí.
respuesta. Contanos ¿Qué nos va a dejar la historia sobre el Papa Francisco?
Del punto de vista teológico,
En general,
digamos,
en
se puede
general,
decir,
en general.
general, se puede decir que ha sido un papa que abrió, digamos, la iglesia, como se venía pidiendo ya. De hecho, la iglesia siempre se dice tiene procesos lentos, que a veces va mucho más atrás de lo que la sociedad reclama. La iglesia ya, Juan XXIII, la abrió hace 60 años con el Concilio Vaticano II, que permitió celebrar la misa en castellano, en nosotros en el caso argentino, y lentamente Francisco ha querido seguir esa línea de interpretación de signos de tiempos. Si algo ha marcado Francisco, ha sido un papa sumamente pastoralista, ¿no? Está circulando, especialmente en Argentina, he visto una imagen de que el papa, por ejemplo, recibía personas trans, era un... empeñado en querer meter a la mujer en el gobierno de la curia, una persona que netamente humana y a la vez atenta al mundo que vivimos hoy, ¿no?
Exactamente. Esa es una marca. La otra, la del Papa del fin del mundo, el jesuita,
sí.
El franciscano,
sí.
El que con su
conducta
también intentó acercarse a los más frágiles, algo que uno puede decir que era una asignatura un poco pendiente de lo clerical en general, del catolicismo más tradicional, ¿o no?
Digamos que lo que pasa es que yo hago este análisis, ¿no? El Papa, estos papas últimos, si vamos de Juan Pablo II para acá, que son
sí,
los tres papas que
bien.
Todos nosotros más o menos tenemos en la cabeza,
sí.
Son como los papas que han sido más mediatizados en la historia. Pero, por ejemplo, el primer papa, no vamos a hablar de otros papas, estamos hablando de Francisco, pero para poner un poco en equilibrio, ¿no? Pablo VI fue el primer papa que viajó por todo el mundo, ¿no? Que conoció los cuatro continentes, por ejemplo, Pablo VI. Fue el primer papa que terminó el Concilio Vaticano II, que permitió, por ejemplo, como digo, que las misas se digan en castellano y mirando al pueblo. Digamos, Francisco ha leído ese espíritu del concilio de hace 60 años atrás y ha querido llevarlo a cabo. Francisco creo que ha sido el primero que ha querido implementar al 100% lo que, digamos, la Iglesia se ha querido plantear ya en los años 60, mirando un mundo distinto, ¿no? Francisco, se le dice el Papa de las periferias, justamente, el Papa que quiso seguir lo que el Evangelio de Jesús indica, ¿no? Estar con el más débil, con el... Jesús andaba entre prostitutas y ladrones, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, Jesús se peleaba con los fariseos, que eran los que decían que se portaban bien y tenían la verdad, ¿no? Entonces, Francisco quiso un poco seguir esa línea. Su nombre no es casualidad, lo elige por Francisco de Asís, que es para la Iglesia conocido como el Jesús de la Edad Media, Francisco de Asís, ¿no? Él
claro.
Elige ese nombre, Francisco, que es el patrono de Italia, por otro lado, ¿no? Y un papa jesuita, por supuesto, que también eso ya, primer papa jesuita y primer papa latinoamericano, que no sé si tendremos otro. O al menos tendremos vida para verlo.
Totalmente. Y contanos, Maximiliano, a su vez, cómo eso ha impactado, ha impactado en la Iglesia, si es que
sí.
Finalmente ocurrió, y entonces, ¿qué puede modificarse? Ya que estás ahí en Roma, más cerca que
eso,
nosotros,
sí.
Y podés tener
sí,
información
sí, eso,
o fuentes, ¿no? que te ayuden a entender esto.
Eso me lo preguntan y me pregunto y en definitiva lo veo, pero creo que el Papa en definitiva ha marcado un rumbo, ¿no? Este
a
Papa
ver.
Ha dicho, bueno, por acá la Iglesia tiene que seguir. O sea, a mí me gusta, él cuando apenas asume como Papa, dice, qué lindo sería una Iglesia de pobres para los pobres, una Iglesia pobre, ¿no? Y en ese marco ya dio una directriz de qué se tiene que hacer con la qué tiene que para dónde tiene que ir la Iglesia, ¿no? Si ahora no lo quieren seguir sus sucesores o quieren ya entrar con otro tipo de planteos, no sé si va a poder la Iglesia como hoy está sostener un tipo así tan, digamos, un tipo de papa tan conservador o que esté lejos de la realidad o que se encierre en ritualismo. y
Hola.
cosas así. Yo
Sí.
creo que el mundo de hoy, tan inestable, tan raro, va a necesitar una figura, digamos, espiritual, por decir así, en occidental, que siga un poco la línea que ha querido plantear Francisco, ¿no? Una línea de ir a las periferias, una línea que plantee una iglesia abierta, una iglesia que no se escandaliza de nada, una iglesia que escucha a todos, una iglesia
que
en
es capaz de denunciar
que es la presencia,
sus propios traspiés,
sus propios,
por no decir pecados.
Exacto. Sí, exactamente. Que volvemos, digamos, no es que esté haciendo catequesis, ¿no? Porque hablamos para público de todos tipos.
No. Hablemos de delitos incluso, ¿no? Porque
pero,
hubo un
claro,
cura que sacó no sé cuánta plata del banco
sí,
del Vaticano para
sí,
comprarse una propiedad no sé
sí,
en dónde y fue
sí, sí, sí,
claro,
sí,
como un hecho, ¿no?
Fue
Que...
completamente expulsado, sí. Y ni hablar los casos, bueno, de abusos y demás que
Ni
Francisco
hablar,
cortó
los
la
peores
cabeza de todo el
delitos de
mundo,
todo.
¿no?
Exacto.
Eso también, el mismo Francisco lo dice, por más que suene raro y que tengamos una idea extraña, que veamos como a Benedicto una figura extraña, el mismo Francisco en una entrevista dice, yo seguí lo que hizo Benedicto. O sea, Benedicto XVI empezó con el tema de los abusos, a buscar a fondo, le fue muy fuerte el peso político que tuvo y muchos vaticanistas, en hecho, dicen que una de las causas de su renuncia fue haber abierto una olla que luego no sabía cómo controlarla y luego convocaron a este papa del fin del mundo, uno que no tenga nada que ver, para continuar con la limpieza de la iglesia, ¿no?
Claro,
Que de
claro.
hecho se hizo.
En algún momento también escuché, corregime si no es así, se llegó a hablar en la época de Francisco del tema del celibato, ¿no? Un tema
Sí.
que es
De
rígido.
hecho,
Sí.
sí, es algo temporal. De hecho, el celibato en la Iglesia Católica, hay mucha gente que se enamoró, como digo yo, lo digo como teólogo, de la Iglesia de Trento, ¿no? Del Concilio de Trento. Trento fue del 1500 al siglo XX, Trento, la misa en latín, el cura que no se casa, esto y lo otro. Pero eso fue un periodo de la Iglesia. La Iglesia había antes y hay después. Hay gente que ha quedado enamorada de esos 500 años de la Iglesia y cree que la Iglesia es eso, ¿no? Especialmente los conservadores. Pero, digamos, el celibato es una cosa temporal. De hecho, en las iglesias orientales, el catolicismo oriental, el celibato es opcional, no es obligatorio.
Claro.
Por eso el Papa plantea que es algo temporal. Eso
Bueno, y
puede
cuando uno
cambiar
se remite,
cuando la iglesia lo decida.
Cuando uno se remite a la Biblia, y vos sos un estudioso, vos ves
Sí.
que no está puesto en la Biblia como tal. Dice,
No.
por ejemplo, yo me
Por eso
acuerdo,
es algo
¿no?
temporal.
Cuando se habla de recomendaciones para los obispos, ¿no? Dice, el que sea obispado,
Sí.
buena obra desea, pero
Sí.
es necesario que el obispo sea,
Sí.
no sé, sobrio, que no dado al
Sí.
vino,
Sí.
y digamos, en esas recomendaciones, que un poco vienen de
Sí.
las epístolas de Pablo,
Sí.
no está o sea, está expresado que si uno está enamorado del servicio a Dios, es muy difícil
Sí.
compartir ese
No es
amor con alguien más, pero no estrictamente habla de una pareja.
Incompatible, digamos, porque de hecho el celibato en la iglesia occidental es una medida temporal que ha durado 500 años, ¿no? Pero
Claro.
es temporal, no es definitiva, no es algo dogmático, no es algo que sí o sí hay que hacer. De hecho, las iglesias orientales no tienen curas casados, curas, perdón, célibes, y a la vez, si vamos al Evangelio, no vamos a San Pablo, vamos al Evangelio, lo que decía Jesús. Pedro, San Pedro, el primer papa, tenía suegra. Jesús cura a la suegra de Pedro,
Claro,
lo dice la Biblia. Entonces, el
exactamente.
primer papa tuvo suegra. San Pedro, que fue el primer papa, tuvo suegra, o sea, tuvo esposa. Entonces, es un poco quedarse a veces con discursos que convienen a no sé qué sectores,
Sí,
o sea,
sí, sí.
entrar en un discurso más profundo
En un
de que la
dogma.
iglesia es así. De que
Lo
no, la
transforman
iglesia
en
no
un
es así.
dogma.
Eso fue.
Yo tengo una
Exacto.
opinión sobre esto que está vinculado incluso con lo educativo. Es cierto que las primeras iglesias son las que fundan las universidades, por varias
Sí.
razones, ¿no? Entre ellas
Sí.
porque tenían tiempo para hacerlo, para educar, pero
Claro.
también porque era un centro de poder. Estoy pensando en Bolonia, estoy
Sí,
pensando en las primeras universidades, ¿no?
la primera universidad de Europa.
Exactamente. Y si uno
Sí.
se pone a analizar eso en el contexto incluso después de la ciencia, también es como, bueno, en el libro de la Rosa está planteado muy bien eso, ¿no? También es
Sí.
como tener el conocimiento es tener el poder. Y tener el
Sí.
poder significa que yo te digo qué hay que hacer para alcanzar la salvación. Y ahí es
Claro.
donde me parece que
Eso.
está el gran error. Pero vos fíjate, yo soy medio un fanático de Pablo, por su
Ah, San
conocimiento, ¿no?
Pablo.
De San Pablo, claro. Cuando él
Ajá.
estaba en el Sanedrín, él era un judío que
Ajá.
perseguía a los
Sí.
cristianos. Y luego que hace su conversión, se transforma en el gran maestro, y sus epístolas, sus cartas a los romanos, a los filipenses, a los colosenses, en fin, a Timoteo, lo muestran como un hombre recontra sabio y muy con muchas dificultades físicas, por otra parte, o no sabemos bien cuál era esa a la que él se refería. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que era alguien que era el peor y pasa a ser el mejor, simplificando. Entonces, esta es
Sí,
la
es
idea
la
de
historia
la
de la Biblia, ¿no?
misericordia del cristianismo, ¿no? De Dios.
Totalmente, claro. De hecho, San Pablo, digamos, es el primer filósofo, el primer teólogo que tiene la Iglesia. De hecho, muchas veces se dice que las cartas de Pedro que salen en la Biblia las escribió San Pablo, en realidad. Están a nombre de Pedro, pero las escribió Pablo. Recordemos que las cosas se empiezan a escribir un poco a recopilar 300 años después de los hechos, ¿no? Estamos
Claro.
justamente en un año histórico en el sentido que se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, ¿no? El que convoca a Constantino, el emperador Constantino, que es luego quien va a convocar a los obispos de las iglesias cristianas para ponerse de acuerdo en qué creemos y en qué no creemos, ¿no? Los detractores del cristianismo dicen que en definitiva el catolicismo lo inventó Constantino, ¿no? En el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo.
Claro.
Y ahí se arma un poco qué es el Evangelio, qué es esto que escribió San Pablo, que escribió todo en griego, de empezarlo a traducir luego en latín. Lo que nos ha llegado hoy de todo esto es bastante, por decir así, mediado por muchas, muchas cosas, hablando de la rosa también, por muchos copistas y cosas que
Claro.
creemos por fe que esto es así, ¿no?
Monjes copistas, ¿no? Que escribían
¿Eh?
en
¿Y
los...
qué escribían? Lo que habían leído de los manuscritos, ¿y qué escribían? Y luego en el
De los
siglo XIX, ¿qué
mamotretos se
copiaron
llamaban,
los?
¿no?
Ahí, perdón, ¿cómo
Claro.
estás? Horacio Manumureca, hay una idea en
Sí.
un momento de otra novela que contaba cómo así se salvó frente al avance de los árabes en un momento buena parte
Sí.
de la biblioteca católica, ¿no?
Sí. Exacto. Por eso, digamos, lo que nos llegó y lo que tenemos de fe y todo esto que es. Digo, medio riéndome, aunque no es un momento de risa, pero es como un milagro que sepamos todo
Claro.
esto por todo lo que sucedió de por medio en 2000 años.
Claro. Sí, creo que dicen que la Biblia se escribió a lo largo de 1600 años, son 60
Claro, la Biblia
libros.
que tenemos hoy,
Sí.
la Biblia de hoy es del Concilio de Trento, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, o sea, de hace 500 años atrás, un
Claro,
poquito más. O
claro.
sea, antes, bueno, era acá, allá, esto es así, esto es así. No, no, no. Y la
Claro.
Biblia que podemos acceder recién gracias al Concilio Vaticano II. Antes los católicos no accedíamos a la Biblia, no teníamos acceso. No la podíamos leer solos. Eso es todo un tema también, ¿no?
Un
Y
temón.
Francisco y tanto, bueno, han insistido en leer la palabra, ¿no? En leer la palabra, en leer la
En
palabra. Y
leer
que
la
bueno, por
palabra.
eso digo, el Papa que venga tendrá que ver este rumbo que marcó
Francisco.
Francisco. Para realmente ser una iglesia que esté atenta a los signos de los tiempos y que en definitiva la iglesia que ha durado 2000 años ha sido por eso, ¿no? Ha sabido siempre adaptarse a los momentos y a la historia y ha sido una
Claro.
verdadera,
Claro.
no digo brújula, porque ya no es una brújula de nada la
Sí, sí,
iglesia, pero
sí.
una
No, y además.
verdadera institución que ha sabido leer al mundo.
Y además la Biblia, tal como se la concibe, tiene un poder espiritual. Es decir, la Escritura
Sí.
dice que la palabra de Dios es
Sí.
como espada de doble fino, ¿no? De doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, ¿no?
Sí,
Es decir, que
exactamente.
por eso tiene. Por eso vivifica, porque se dice, ¿no? Dice, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Se supone que la palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene algo que es tan actual hoy como lo fue hace 2000 años atrás, ¿no?
Exactamente. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará,
No
¿no? La
pasa.
palabra de
Interesante, ¿no? Casi nos
estamos,
vamos a un
de
programa
hecho, la.
religioso, ¿viste? Seguimos 2 minutos
Vamos a hacer
más,
una
¿no?
sí,
Y
una
leemos,
eso ha sido,
empezamos.
pero es que parte
Sí, no, no.
Y sí, de estos días,
Y
¿no?
no, y de la
Y de
historia
la
de cómo
historia.
se construyó la iglesia, que
Claro.
también es muy interesante, digo,
Y de
por
nuestra identidad occidental también, que eso a
Olvidar,
veces los
claro.
occidentales, yo veo especialmente, yo que soy argentino, hace ya mucho tiempo que estoy acá, pero veo que en Argentina no tenemos tan presente que el occidente, digamos, a veces lo atacamos mucho al occidente cristiano, y si no fuera por el occidente cristiano y todo el bagaje humano, digamos, que ha presentado con sus aciertos y sus errores, estaríamos dominados por algunas ideas orientales un poco más duras,
Claro.
más teocráticas, ni hablar el tema de la mujer, ¿no?
Bueno,
Y eso un poco en Argentina, en América Latina, estamos lejos de ese problema. Acá se ve más cerca, ¿no?
Claro. Cuando vos viajás a Israel y lees un poco de la Torá, que es nuestro Antiguo Testamento, también
Sí.
entendés esa cultura poco mejor, digamos, del punto de vista de su propia vida, de sus acciones, de
exacto,
lo que hizo
de
aquel Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que es distinto al Dios del Nuevo Testamento, o sea,
exactamente.
Jesús propone un, a partir de Jesús se propone un Dios que es perdonador, que te, ¿no?, que te dice pone la otra mejilla.
Tal cual, es un padre.
Y que te salva por una gracia que no depende de nosotros. Pero bueno, interesante, ¿eh?
Qué
Maximiliano, un gustazo conversar contigo.
Un gusto, ha sido un placer para mí. Bueno, saludos a Argentina y bueno, y acá seguimos con todo lo que
va a suceder. ¿Qué haces allá?
Con...
aparte de escribir, seguramente.
Sí, yo trabajo, digamos, me dedico al arte y soy historiador, digamos, creo contenido online para hispanoparlantes, digamos. Y
ah, bueno, pasando tus redes.
Sí, sí. Tenemos redes, sí, sí. Es un poco más laxo ahí porque somos con un socio, ¿no? Pero de todos modos, sí, como Reels, los Reels, on the Reels, sobre los rieles. Ese se llama Dos Argentinos en Roma, pero luego tengo uno que ahora no los recuerdo bien, pero es Maxi Historia, algo así, que es el personal mío. Si quieren luego se los paso.
Bueno, sí, pásalo, así lo subimos, dale.
Les agradezco mucho.
Al contrario, nosotros estamos agradecidos. Maximiliano Reyes, historiador, especialista en teología desde Roma.
¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
Estás escuchando Creer o Reventar con Hugo Machiavelli.
En todo momento. Nacional. Tu radio.
En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá.
Cuando Frank conoció a Carlitos, ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Musical del Año. Cuando Frank conoció a Carlitos, en el Teatro Multitabariz, Avenida Corrientes 831. Conseguí tus entradas en PlateaNet, auspicia nacional. Tu radio.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
De lunes a viernes, Nacional es tu radio.
13 a 14.
Todo el fútbol. Pasión Nacional. Con Gustavo Vergara, Nicolás Álvarez y el equipo de deportes.
De lunes a viernes,
Nacional es tu radio.
Papá, ¿qué es paranoico? No sé, y me querés agarrar, ¿eh?
Todo al mes 4.
Abril en Nacional.
Tu radio. La mañana pide...